Si hay un momento en la historia reciente de nuestra tierra, de nuestra comunidad, que nunca vamos a poder olvidar, ese es el de la Dana. Hace poco más de un año se produjo una de las mayores catástrofes que hemos vivido en nuestro territorio, con las víctimas personales, con la pérdida de la mayor parte de los bienes de cientos y cientos de familias. El juicio, la instrucción que se lleva a cabo para tratar de aclarar responsabilidades en torno a lo ocurrido en esta tragedia es uno de los puntos focales de atención de todos los medios de información y me atrevo a decir que del conjunto de nuestra sociedad. En Elche contamos con el abogado Eduardo García Ontiveros, que representa a parte de la acusación particular en esta instrucción, en la que además en los últimos días ha habido declaraciones muy importantes que pueden marcar lo que será finalmente el curso de este caso. Hablamos, entre otras, de la declaración de la periodista con la que el ya expresidente Mazón, o presidente en funciones Carlos Mazón, pasó buena parte de la tarde de ese fatídico día. Pero además, el próximo 21 de este mes de noviembre, la jueza instructora va a tomar dos testimonios que pueden ser cruciales. Por una parte, el del dueño del Ventorro y por otra parte, el de Pérez Llorca. Saben que es el actual portavoz del Grupo Popular en Les Corts y el nombre que más suena para ser el nuevo presidente de la Generalitat, designado por el Partido Popular. Eduardo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maite. Gracias por invitarme.
Parece que por fin vamos viendo cómo ese trabajo minucioso, y hay que felicitar sin duda alguna a la jueza que está llevando a cabo la instrucción, empieza a arrojar luz sobre esa oscura tarde del día de la Dana.
Sí, la verdad, recojo tus palabras. La jueza está haciendo una labor ingente y encomiable para instruir esta gran causa, donde estamos hablando, nunca hay que olvidarlo y siempre lo digo, estamos hablando de 229 muertos y son 229 familias destrozadas. Entonces la juez está abriéndose camino entre la oscuridad de todo lo que ocurrió ese 29 de octubre. Está intentando poner las piezas que faltan dentro del puzzle que no aparecen y que van apareciendo poco a poco, como vamos viendo a lo largo de la instrucción, y vosotros, los medios de comunicación, os hacéis eco de ello. Como dices, la semana pasada tuvo la declaración de Maribel Vilaplana, que fue gracias a un auto de la Audiencia Provincial de Valencia, que tengo que recordar que son seis jueces, que por unanimidad le dijeron a la jueza, a la magistrada, que sí que podía tomarle declaración, porque ella hasta este momento, hasta ese mismo momento, había sido muy garantista en el procedimiento, porque sabía que todo lo que rodeaba a Carlos Mazón, y como Carlos Mazón está forado, no lo quería tocar. Pero bueno, la audiencia le ha abierto esa puerta, y por esa puerta la jueza ha entrado.
Has mencionado una palabra que yo creo que define perfectamente todo este caso, que es oscuridad.
Sí.
Y yo te tengo que preguntar, Eduardo, tú que estás viviendo el día a día, eres en primera persona de este juicio, de esta instrucción, ¿crees que realmente vamos a llegar a salir de esa oscuridad, vamos a tener la verdad y se depurarán las responsabilidades que correspondan? Porque ahora hemos asistido a esa dimisión del presidente Mazón, que podríamos calificar de dimisión a medias, pero claro, el presidente Carlos Mazón sigue como aforado, puesto que conserva su acta como diputado en Les Corts.
Sí.
Ahora va a declarar su sucesor, o el que todo apunta que va a ser su sucesor al frente del Consejo, que es Pérez Llorca.
Sí.
Aquí da la sensación de que no salimos un poco del bucle oscuro.
Claro, yo confío mucho en la instrucción que está haciendo la jueza. Lo está haciendo muy minuciosamente y muy técnicamente. Yo confío mucho, pero no solo yo, prácticamente casi todas las acusaciones. Es decir, que dentro de las acusaciones hay acusaciones que no ejercen de acusación, que ejercen de defensa. Esto quiero que quede claro y que la gente lo sepa.
A ver, explícanos eso, por favor.
Sí, porque hay gente que está personada y hay partidos políticos y hay gente que está personada dentro del procedimiento como acusación, pero no ejerce la acusación, no pide pruebas como acusación.
Entonces, ¿cuál es su papel?
Intentar esparcir la responsabilidad, que no sea solo de la Generalitat. Y si puede ayudar a la defensa, pues la ayuda. Esto quiero que quede muy claro, pero muy claro, que creo que la gente no lo sabe.
No es tu caso porque tú representas a las víctimas, por así decir.
Representamos a unas víctimas y luego a Ciudadanos, al partido Ciudadanos. Entonces tenemos las dos vertientes, la acusación popular y la particular.
Ayer comparecía en Les Corts el propio Carlos Mazón.
Sí.
Y vamos, aún en una declaración que en principio no parece que aportara nada nuevo, se mantiene en su mismo discurso.
Claro, nada nuevo bajo el sol, Maite. Parecía que le teníamos que pedir disculpas el resto del universo al señor Carlos Mazón por lo que le ha ocurrido a él, pobrecillo. Fue muy lamentable su comparecencia en la comisión de investigación del Escort, pero yo tampoco esperaba nada nuevo. Esparcir las responsabilidades, hablar cero de las víctimas, victimizarse él, que es lo más lamentable, y cero de empatía. A mí me pareció bochornosa la comparecencia en esta comisión.
Oye, volviendo a esa otra comparecencia, la que hizo públicamente para anunciar su marcha como presidente de la Generalitat, esa frase de ya no puedo más, para mí era el titular de esa comparecencia que hizo el expresidente Mazón.
Es que las víctimas se tomaron eso como si este señor fuera la víctima 230 de la riada. Así se lo tomaron las víctimas. Y es muy lamentable, pero muy lamentable. Yo quiero que la gente que nos está escuchando sepa que tanto el Estatuto de Autonomía como la legislación de emergencias de la Comunidad Valenciana establece que en emergencias, en el momento que se dicta, se da el pistoletazo de salida de una emergencia, el responsable es la Generalitat. Y además, el primer responsable es el presidente de la Generalitat. A mí no me vale con lo que dijo ayer de que no hubiese cambiado. Es que es alucinante lo que dijo, que no hubiese cambiado nada si él hubiese estado en el CECOPI. Pero ¿cómo se puede decir semejante barbaridad? Él tenía que estar en el CECOPI. ¿Qué tan importante era la comida con Maribel Vilaplana para no salir de la comida? Cuando a las 5:30 de esa misma tarde, la señora Salomé Pradas ya le había comunicado que Utiel se estaban ahogando las personas. ¿Y dónde estaba su gabinete? ¿Dónde estaba el resto de gabinete del señor Mazón para sacarlo del ventorro y llevárselo al CECOPI corriendo? ¿Dónde estaban? Pues bueno, todo el gabinete va a tener que ir a declarar delante de la juez.
Esas declaraciones, las más inminentes, serán el próximo día 21. Van a declarar el dueño del ventorro, que vendrá, me imagino, a completar un poco lo que ya contó Maribel Vilaplana en su comparecencia. Aquí hay un punto que también me sigue llamando mucho la atención, que es el tema de las llamadas telefónicas.
Sí.
Llamadas telefónicas que presuntamente recibió Carlos Mazón, que atendió o no atendió, que tenían un contenido u otro. Por otra parte, el tema horarios, también, a ver si cuadra. Y después una comparecencia esperadísima, que es la de Pérez Llorca, que además es quien todo apunta será el nuevo presidente de la Generalitat.
Sí, claro. Es que parece, yo no sé quién asesora al Partido Popular, parece ser que son sus peores enemigos. Se sabía hacía tiempo que la declaración de Pérez Llorca iba a ser el 21 de noviembre. Y aún así el Partido Popular lo elige como sucesor de Mazón. Bueno, pues ellos sabrán. Yo creo que es.
¿Qué puede aportar, Perdiga? ¿Por qué cita a la jueza?
Porque supuestamente habló.
¿Por qué cita al dueño del ventorro? Yo creo que todos lo tenemos claro.
Sí.
Pero ¿por qué cita precisamente a Perdiga?
Porque supuestamente habló con Carlos Mazón aquel día y quiere saber qué hablaron. Y qué es lo que le dijo uno y respondió el otro y viceversa. Quiere saberlo. Porque no hay nadie en este santo país que no que se crea que el señor Carlos Mazón estaba dentro del ventorro y no sabía lo que estaba ocurriendo de puertas para afuera. No hay nadie en este país que se crea semejante cuestión. Es que es imposible. Y de hecho estamos empezando a ver, o ya hace tiempo estamos empezando a ver, de hecho en la causa está, hay un vídeo que ha salido en medios de comunicación donde el señor Carlos Mazón se reúne con sus consejeros y con los agentes sociales a las 12:20 de la mañana en las Cortes, en el Palau, perdón. Y ahí se oye como alguien habla sobre el barranco del pollo. Ese vídeo está en la causa, lo pidió la juez. Pero es que es más todavía. Luego existe un vídeo en el CECOPI donde la señora Salomé Pradas escribe Barranco del Pollo con dos L's, pero lo escribe. Y eso también era muchísimo antes de mandar la alarma a las 20 y 11 minutos. Por lo tanto, sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo. Pero es que es más todavía. Tres días antes, Ahmed ya avisaba de lo que venía. Pero sumo aún más todavía. Existe ese mismo día una alarma roja a las 7:30 de la mañana. Ese es el momento en el que la Generalitat tiene que hacerse con el baluarte de la emergencia. Pero es más todavía. A las 12:20 de la mañana hay una alerta hidrológica que avisa sobre el Barranco del Pollo. ¿Por qué se sacan a los bomberos del Barranco del Pollo? Solo tendrá que contestar el señor Basset, que también está citado, que es el jefe de bomberos en aquella época. Todas estas cosas, con todo esto encima de la mesa, y he dado una pincelada de varias cosas, pero con todo esto, nadie se cree que el señor Mazón no supiera, estando en el ventorro, lo que estaba ocurriendo.
Con lo que ya se está escuchando, con el seguimiento que estás haciendo de este caso, de esta instrucción, ¿crees que hay que depurar responsabilidades más allá de Carlos Mazón? Es decir, se está centrando mucho, porque es más mediático, evidentemente, en la figura de Mazón, pero hay que depurar más responsabilidades, además de la del expresidente de la Generalitat.
Yo creo sinceramente que va a haber más imputados. Te recuerdo también que está pendiente la declaración de Susana Camarero, que es la responsable de las residencias de mayores, y que esta señora estaba en el CECOPI el día 29 y a las 5 de la tarde abandonó el CECOPI para irse a una entrega de premios. Es que es terrible. Uh-huh. Terrible.
Volvemos a hablar de Carlos Mazón, hablamos de su anuncio de dimisión como presidente. Continúa siendo diputado autonómico, diputado en los Corts, con lo que continúa aforado. ¿Esto en qué posición lo deja cuando termine la instrucción?
Sí.
¿Quién le podrá juzgar?
Vamos a ver.
Si finalmente es imputado.
Si la instrucción termina, la juez y él sigue aforado, el único que le puede juzgar, a él y a todos, porque él arrastraría todo el procedimiento, sería el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Es el único tribunal que podría juzgarle como aforado. Recordemos que el señor Paco Camps hizo algo parecido. Dimitió como presidente, pero se quedó con el escaño. Y entonces ese aforamiento obligó a que el procedimiento se resolviera en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Nos acordamos de las imágenes del señor Camps y de su número 2 allí, mirando el techo, dando gracias al señor y todas estas cosas. Sería algo parecido. Pero ¿qué pasa? Que nos vamos a encontrar con que la instrucción se va a alargar, yo creo.
Ahí iba yo a preguntarte ahora, Eduardo, porque claro, el aforamiento le va a durar a Carlos Mazón mientras esta legislatura como diputado. Si se alarga y el final de la instrucción llega en la próxima legislatura y él ya no es
aforado
porque ya no es diputado autonómico.
Claro, si eso ocurriera, automáticamente la juez tendría que terminar la instrucción con su imputación, con un auto de imputación de él y de las personas que correspondan, y elevar el procedimiento a la Audiencia Provincial de Valencia, que sería la que tendría que resolver el asunto en un juicio. Pero claro, nos vemos aquí, como dices tú, con las fechas. Porque muy probablemente no haya elecciones adelantadas en la Comunidad Valenciana y nos iremos a 2027. Y allí veremos qué pasa. Ah, hombre, yo creo que este señor, su vida política, creo que está finiquitada. Entonces, si eso ocurriera y la instrucción todavía no ha terminado, él perdería su aforamiento.
¿Tú prevés que no va a terminar en ese año y medio que quedaría hasta las elecciones de 2027?
Yo le calculo un año y un poquito.
O sea, que va a estar ahí.
Va a estar ahí el tema.
Oye, otra figura también importante en este caso es la de Emilio Argüeso, secretario autonómico de emergencias en el momento en el que se produce esta tragedia de la Dana. ¿Qué papel está jugando dentro de esta instrucción?
Bueno, él es el responsable de la preemergencia. el nivel 0 y el nivel 1 de la emergencia, el responsable es él. Y él es el responsable, pues, de organizar todo, de hablar con todo el mundo, de prever lo que pueda ocurrir y lo que no, hablar con sus superiores.
¿Habló con Carlos Mazón?
En principio parece que no.
No.
En principio parece que
no. ¿En ningún momento?
No, parece que no.
Durante el tiempo que Carlos Mazón estuvo en el Ventorro, no hubo comunicación.
No, las llamadas que Carlos Mazón aporta a Cortes y luego esas llamadas son requeridas por la juez, ahí no aparece que llame al señor Emilio Argüello, pero es el responsable de la preemergencia.
Pues sí. También es curioso que el responsable de preemergencia de una comunidad autónoma no llame en una situación así a su presidente.
Vamos, que
parece
sería,
lo lógico,
sería,
¿no?
Sería lo lógico hablar con su superiora directa,
claro,
que es Salomé Pradas, la consellera de emergencias.
Y de ahí al presidente.
Al presidente. Pero es que en este procedimiento ya no me sorprende absolutamente nada. Porque yo ya concibo el CECOPI como el camarote de los hermanos Marx. Porque después de toda la instrucción que llevamos, es la sensación que tenemos todos los abogados de la causa. Que allí nadie sabía lo que tenías que hacer, nadie sabía si había que mandar un exaler, si no, qué había que poner en el exaler, que si la presa de Forata, que si el barranco del Pollo, que si los bomberos, que si los forestales. Un desastre.
Eduardo García Ontiveros, muchísimas gracias por pasarte de nuevo por aquí. Iremos contando contigo periódicamente para ponernos al día. Recuerden, esa fecha importante dentro de la instrucción será el próximo 21 de noviembre cuando declaren ante la jueza el dueño del Ventorro y Pérez Llorca. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Más de uno.
¡Corre! ¡Avisa a tu madre!